estoy aquí, que suba, para pagarle con la misma moneda, me voy sin pagar.
Es que pagado ya está, yo, con esos 181.000 euros, y este ya está pagado.
Pues sí, yo no me preso un café mlet.
Bueno, yo me comí aquí un bocadillo, la cerveza, el café, el carajillo, la copa, el puro, pero se va a cagar. Yo no le voy a pagar ni un duro, sinvergüenza.
Y yo encima voy a pedir comida para llevar.
Mira, vamos a hacer una cosa, chiquilla. Yo me voy para el lavabo. Mientras yo estoy para el lavabo, vosotras vais saliendo y os vais corriendo. Luego yo cuando salgo.
Mula no mula, mula no mula, mula no mula.
7 anys d'Esquerra Republicana de Catalunya a càrrec del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Ara, eleccions. Canviarà el panorama del govern català. Esquerra Republicana de Catalunya ha tingut 7 anys per regular la situació caòtica del dial de la FM de Barcelona. Hi hauran canvis? Els que se'n van diuen que són d'esquerra, però han fet política de dreta i espanyolista. Un exemple? Doncs la còpia pràcticament igual de la Ley General de l'Audiovisual feta al govern central. Aquest decret és de control i censura a les ràdios lliures de Catalunya.
Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards.
There's no
Muy buenas a todos y a todas. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM. También nos puedes escuchar a través del 96.6 si lo haces desde la medianoche hasta las 2 de la tarde. Y aquí empezamos una nueva edición del programa Fuck the Bastards. Como siempre, cada lunes a partir de las 6 de la tarde, también nos puedes escuchar en horario repetido, robotizado o enlatados, como prefieras tú, los martes a partir de las 12 y media de la mañana, los viernes de 4 a 5 o 5 y media de la tarde y también las madrugadas del viernes al sábado de 1 a 2, 2 y media de la mañana. Para contactar con nosotras lo podéis hacer escribiéndonos al apartado postal 25.102-08080 de Barcelona. Estamos en la red, en las www.radiobronca.info. Envíanos un mail a la siguiente dirección rbronca@sindominio.net o llámanos en directo 93-359-4900. Y también sabéis que todos los programas, o casi todos los programas de esta casa, van colgando sus programas, los van colgando en la red. Y si entráis en podcast.radiobronca.info, ahí encontraréis un buen surtido de interesantes programas de la casa. Y bien, hoy, con motivo de la jornada en defensa del taller de bicis viciosos, viciosas, pues vamos a hacer un poco un resumen. Bueno, si no lo sabéis, pues comentaros que la radio salió a la calle. Estuvimos por ahí celebrando con los compas pues esta jornada, pues por un lado con un sabor dulce, ya que era un precalentamiento para el quinto aniversario de este taller de bicis, de este interesante espacio. Y bueno, y por otro lado, pues un poco enseñar un poco los dientes y mostrar todo el odio y repulsa hacia esa empresa, hacia esa constructora llamada Ginkgo Planet, que una vez más pues quiere tirar por suelo muchos sueños y muchas realidades interesantes que se llevan a cabo. Y bueno, hay que estar alerta contra este posible desalojo de este potente espacio situado en la calle Joaquín Valls 137, junto al metro de Vía Julia en la línea 4 y también cerca del metro de Roquetas en la línea 3. Los y las compas están abiertas todos los martes y viernes por la tarde. Y bueno, ya sabéis que si tienes tu bicicleta pinchada o hace falta algún tipo de reparación, pues la puedes llevar ahí sin ningún problema y los y las compañeras pues te atenderán muy amablemente. Bueno, pues con motivo de esta jornada que se montó el pasado sábado, vamos a pincharos algunos de los audios interesantes que grabamos. El contenido pues nos parece de calidad y bueno, os lo vamos a pasar y bueno, y esperemos que os guste.
Estamos otra vez al aire del barrio, al buen aire, y no en Buenos Aires sino que en No Barris, transmitiendo nuevamente para los vecinos y vecinas, para los viciosos y viciosas que se han acercado hoy día. Hay ruido de herramientas, golpes. Hay gente conversando, dispersa, pero muy contenta luego de esta buen papeo que nos hemos compartido aquí en la callecita. Es una tarde fría, pero calurosa con la gente que está aquí. Y bueno, ya la idea está más o menos sobre la mesa, que hemos contado de qué es la historia del taller, toda la gente de la masa crítica hace unas cuantas horitas atrás. contando sus experiencias. Y ahora queremos abrir el micro para generar alguna pequeña conversación, para encapsularla y que la gente se entere de las distintas ópticas y vivencias que hay a través de la bicicleta. Tenemos otro colega que estaba ahí contemplando los diseños de las serigrafías, famosas serigrafías viciosas, el colega Sergio, que pronto se acerca aquí a darnos sus impresiones del bike polo, otra pequeña célula de acción de la bicicleta aquí en Barcelona.
Ajá. Ahora tenemos aquí a una compañera también del taller de aquí de Viciosas que nos va a contar un poco. Queríamos recordarles también, porque el taller de bicis está en amenaza, y va a contar un poco la historia en que se encuentra el taller.
L'any 2005 començava al barri un projecte d'autorreparació de bicicletes, primer al carrer i després ocupant el solar que dona vida al taller de Vicioses. Un taller obert a tothom, que no funciona amb diners, sinó amb trocs materials o personals. Un punt de trobada per a ciclistes que no es volen sotmetre a la dictadura del cotxe i de l'asfalt. Ara, 5 anys després, ens volen fer fora i destruir l'espai i el que s'ha generat en aquest durant un llarg temps. I nosaltres no volem marxar, ni volem callar. El solar de Joaquim Valls 137 va estar abandonat durant més de 10 anys i les administracions no van fer res. L'estat penós de l'espai perjudicava el veïnat i les administracions callaven. Finalment, l'any 2004, José Moral i la seva empresa Ginkgo Planet, una de les immobiliàries amb més beneficis en el seu sector, compra el terreny. Ara sí, l'administració s'afanya perquè aquest empresari sense escrúpols pugui construir uns pisos de luxe que ni volem, ni necessitem, ni podem pagar. Ara mateix ens volen fer fora nosaltres, però sabem que fa temps que s'intenta destruir tot allò que genera espais de llibertat al marge de la societat de consum. A Barcelona tot val molt i no hi cap res, i Nou Barris n'és un exemple. Fa temps que s'intenta destruir el teixit associatiu, que es menysté els col·lectius i que no s'escolta les veïnes, i estem fartes i enfadades. La ciutat que volen els polítics ofega la gent, i la gent necessita obrir escletxes per respirar. Escletxes en forma de tallers de bicicletes, de centres socials, d'habitatges dignes, d'horts veïnals. Per això seguirem aquí, en aquest espai o en un altre. Continuarem obrint escletxes.
Pues ahí quedó el mensaje de la compañera del taller de Viciosas. Recordarles a todos estos políticos mentirosos y hipócritas que ahora están de campaña electoral y que no paran ahora en este momento de campaña electoral. Nos recuerdan un programa que parece que es ideal, claro, ideal solo para ellos y ellas, y que estos políticos nunca se han preocupado de las necesidades y los deseos directamente de los vecinos y vecinas aquí directamente en No Barris. Y bueno, y se va a intentar por todos los medios mantener este espacio libre, autogestionado y al margen de este consumo que nos intentan forzar.
Se marca la idea nuevamente, ¿no? Es insistente nuestro planteamiento sobre el taller de bici, pero es importante recordarlo. Que esto es un buen espacio y hay que cuidarlo y hay que preservarlo y regarlo como las plantitas, porque ha dado vida durante 5 años al barrio y por eso mismo en esta fiesta y en estos 5 años tenemos varias cosas de qué hablar y entre tantas cosas de las que hay que hablar estamos hablando de las posibles dimensiones que tiene la bicicleta, y en esas posibles dimensiones de la bicicleta yo me he encontrado con gente a altas horas de la noche practicando un deporte bastante peculiar, bastante extraño, pero no tan extraño. Es una mutación de lo otro. O sea, a ver, ¿cómo me podría explicar? Caballo, bicicleta, bici-caballo. A ver, el polo suele ser un deporte que se practica con una especie de martillo o algo por el estilo. Luego ya me aclararán cómo es el asunto. Y van arriba de un caballo, pero aquí no hay caballo, hay bicicleta. ¿Y qué? La bicicleta es el caballo de los pobres, esto se juega entre pobres, entre el underground, no tengo muy claro. Bueno, y hay gente que viene asidua a este taller, que va con la historia, yo no le creo mucho, pero aquí hay alguien que efectivamente está y me podría contar un poco la historia del bike polo aquí en Barna y en algunos de los rincones de España, de Europa o por el mundo diversificado, porque es algo de que poco a poco va cogiendo fuerza. A ver, ¿qué tienes que decirme tú, loco?
Bueno, la historia del bike polo es un tema que aquí en Barna se lleva haciendo un par de años y bueno, lo podéis encontrar lunes, miércoles y viernes desde las 10:30 hasta las 4 de la mañana, en función de las ganas y de la priva que nos quede. Y bueno, pues es un rollo que viene de toda la movida del polo, de los señoritos y los caballos y las apuestas y demás, pero un poco mutante. La peña va allí con su bici, unos palos de esquí recuperados, tuberías de agua, y la peña se monta unos palos y con una pinche pelota de hockey, pues ahí nos tiramos pues toda la mañana, toda la madrugada, ahí dándole caña, privando un poco y dando un poco un centro de centro común, de deporte, de buen rollo. Y yo qué sé, si queréis pasaros, está entre Marina y Aragó, un parquecito que es como una pista redonda, roja, que la llamamos la Aspirina. Y nada, allí si queréis encontrar bicicleteros, buen rollo y un poco de deporte de riesgo, allí nos tenéis y nada.
Bueno,
nos
aquí
esperamos.
El colega ya ha hecho la invitación abierta al encuentro de este espacio que se ha creado, del bike polo. Seguramente esto ha estado pasando en todas las épocas del año, ya sea otoño, invierno, primavera y yo qué sé. O sea, con este frío igual le meten calor al cuerpo y siguen jugando.
Claro, para el bike polo no hay. El único hándicap que tenemos es la lluvia, porque si un día llueve mucho, pues las hostias que se multiplican por mil y las peñas se cortan un poco de jugar, pero vamos, se juega durante todo el año y allí se le da caña desde chavales que llegan el primer día con su bici de paseo hasta peña que lleva ya un tiempo y ya, bueno, se están tomando el rollito un poco más pro, gastándose el dinero y tal. Pero bueno, siempre queremos mantener esa filosofía horizontal, no hay reglas, no hay nadie que mande y vas allí, juegas, te lo pasas bien y le das un poco a la bici y mueves un poco las patas, que es de lo que se trata.
Eso, gente que creo que no se baja de la bicicleta y al no bajarse de la bicicleta han tomado esta opción de hacer un juego. O sea, existe el freestyle en las pistas convencionales de recreativas, pero este sitio no requiere de ni toboganes ni cuestas ni nada, sino que basta con una buena horizontal y ya se monta un pequeño espacio para el juego. Pero ¿cuánta gente a veces os congregáis y armáis un poco la película para que quien pueda escuchar esto se haga un poco una proyección de la idea?
Bueno, pues aquí hay peña de todos los palos, pero la verdad es que es un centro bastante, bastante bueno para juntar gente distinta, desde gente que venimos de talleres de centros sociales, peña que le gusta andar en bici, mensajeros, gente que le mola el rollo del piñón fijo, hasta, no sé, gente que simplemente le ha hecho hockey o alguna movida así de deporte callejero y, no sé, mola en ese sentido porque hay un poco gente de todo tipo. Y el único ingrediente fundamental que tiene que tener todo el mundo que vaya al polo es ganas de pasárselo bien y ganas de andar en bici y de darle una nueva dimensión a la bici usándolo, haciendo que tu cuerpo se olvide de manejar la bici. Tú miras la pelota, llevas el palo y una parte de tu cerebro se ocupa de manejar la bici y no necesitas estar pensando en cómo giras el manillar o si tienes que frenar, porque si no, no podrías conducir la bola.
Aquí hay unas cosas genéricas que estás planteando. ¿Cómo va el asunto? Creo que lo que has dicho es dejarse llevar simplemente. Bueno, tener una cierta cuota de equilibrio y no pasarse unos cuantos litros y ya estás un poco dado. Los litros vendrán después. Pero, pasando de eso, de los litros y todas esas cosas, hay cosas importantes que anunciar. ¿Tenía alguna página, tenía un espacio virtual, algún tipo de referencia para que graficarlo más todavía? ¿Algo para compartir?
Sí, bueno, existen un par de contactos en la web en la que podéis enteraros de las quedadas, de alguna competición, alguna movida que se hace. Está un blog que se llama encíclica.com/blog. Luego tenemos un foro recién creado que es lo que se llama la Liga Ibérica de Bike Polo, que es una plataforma que pretende juntar a toda la peña que juega polo en el Estado español, que no es mucha peña a nivel del Estado fuera de Barna, pero bueno, poco a poco, por por el País Vasco, por Andalucía, por Madrid, se está moviendo peña. Y bueno, pues se trata de en un futuro poder hacer una liga o algún pequeño campeonato en el que la peña de todo el Estado español se acerque para compartir este deporte y esta movida. Luego también tenemos un blog que se llama Aspirina Rules, acabado en Z, en la que también podéis seguir un poco una crónica de las movidas que van pasando allí, desde todo tipo de fricadas, aventuras, anécdotas, hasta convocatorias como la de la fiesta que tenemos hoy aquí montada en Viciosos. Y nada, pues podéis echarle un vistazo y acercaros.
A mí una de las cosas que me ha llamado la atención un poco del bike polo, por ejemplo, es que con solo 2 años de práctica en Barcelona, pues ya Barcelona cuenta con 6 o 7 equipos que viajan por Europa a los campeonatos. No sé, el nivel, salen jugadores de polo como los champiñones. Cuéntanos, ¿a qué se debe este auge o esta afición?
La única explicación que tiene esto es precisamente a cómo ha surgido toda la filosofía del polo aquí. Es un rollo de ir, pasárselo bien y enfricarse sobre el tema, pero dejando el lado competitivo de forma sana, sin ponerse ahí todo pros con las bicis. Yo tengo una bici con esta rueda, con esta relación, tal, ir simplemente pasárselo bien, y el juego poco a poco va creciendo y la peña eso le mola. Ahora mismo en la liga tenemos como 10, 12 equipos que están jugando, y bueno, hay de todo tipo, gente que lleva jugando unos meses hasta peña que lleva ya casi 2 años, y bueno, algunos hemos viajado a Francia, Ámsterdam, Berlín, Padova, varios sitios a jugar al polo. Y bueno, hemos estado jugando también con Yankees, que son un poco los que adaptaron esta movida desde el polo de los caballos clásico, y la verdad es que el nivel de Varna está súper competitivo. Los últimos mundiales que se hicieron en Berlín, el equipo del club, que es nuestro buque estrella, ha quedado entre los 15 primeros, si no me equivoco. Y nada, dando aquí la cremita.
Pues ya sabéis, aquí hay una nueva tentativa biciclística que aparece en el imaginario urbano, puesto que esta gente duerme y va al baño como todos nosotros y nosotras, y entonces creo que hay posibilidades de animarse y integrarse a esta nueva óptica. No sé si tan nueva, pero sí una posibilidad que se abre dentro del mundo biciclístico. Además de eso, no sé, ¿qué te ha parecido la jornada hoy día? ¿Qué opinas? ¿Qué has visto un poco en torno a la bicicleta expandida también a los espacios ocupados, espacios libres? Puesto que vosotros también hacéis un espacio libre y tomáis una plaza sin permiso de nadie, la transforman en un escenario. ¿Y qué relación puedes encontrar entre los espacios liberados de la bicicleta y estos espacios que vosotros también abrís?
Bueno, nosotros siempre hemos planteado el tema del polo aquí, o una parte importante de la gente que juega polo, desde esa óptica. Desde la gente que se acerca por allí y te pregunta cómo puede armarse una bici, la gente que está interesada en el rollo del piñón fijo, o la gente que, claro, jugando a polo, pues te cargas la bici un día sí y otro también. Entonces, tampoco sería muy bueno un deporte que conlleva que cada 2 semanas tengas que ir a una tienda y gastarte X dinero. Entonces, también tiene un soporte ese rollo de los talleres sociales, en el que la peña, más allá de lo que es el propio deporte, pues se acerca por los talleres, se busca las piezas que necesita, se busca la vida un poquitín, se busca la biela, como dice el colega Lalo, y se adapta a lo que se le jode jugando a polo, o intenta mejorar siempre un poquitín más, pero intentando siempre estar fuera de la dinámica capitalista y del deporte clásico, competitivo, profesional, de material, de mucha pasta y demás.
Pues eso, nosotros estamos a puertas de un nuevo aniversario número 5 del taller de bici. Si se puede organizar en el futuro tal vez una exhibición de polo, sería bonito, sería como alegórico para un taller de bicicletas como este o para otro. Y me parece muy buena esa vinculación que acabas de hacer, ¿no? Entre salir a buscar lo que necesita, buscarse la biela y que haya esa posibilidad de que gente amiga de otros talleres, también vinculada a la bicicleta, se relacione contigo, que ya terminen siendo colegas, ¿no? De tiempo y espacio, pero no, tal vez no generando la misma energía, pero sí con el puente de la bicicleta, o sea...
Claro, bueno, luego tenemos también a los compañeros de Cambies, que ahora en breve se pasarán por aquí a hacer... a comentar un poco la movida de su taller y el rollo este, y es eso, ¿no? Buscar un poquitín centros de concentración de gente transversal, del rollo del polo, el rollo del piñón fijo, la gente que simplemente utiliza la bici para ir a currar, que no se preocupa por una bici más buena o con un componente X, sino que lo único que ve en la bici es como un medio de transporte, pero que acercándose a talleres como Viciosos, a Cambies o un poco el espíritu que ronda por el polo, se dan cuenta que la bici es algo más, es una pasión y es un rollo en el que te subes y es la diversión, es el transporte y es el futuro de la revolución, dicen que será pedales, ¿no? Espero que si se tiene que hacer de alguna forma sea pedales, por supuesto. Si tiene que ser a piñón fijo, que vaya a piñón fijo.
Y bien, como tú has dicho, no sé, como frecuentáis talleres así de bicis autogestionados y tal, el componente el espíritu de hazlo tú mismo está súper presente. He visto que en muchos casos, pues, los jugadores de bike polo, pues, no recurren a las grandes tiendas, a las grandes multinacionales de la bicicleta, sino que vosotros mismos os fabricáis vuestros artilugios, pues, para... Por ejemplo, pues los tapacubos de las ruedas, incluso he llegado a ver inventos así de con una maneta de freno que frene las dos ruedas, no sé, cuenta un poco.
Claro, sí, un poco está claro que como el polo es un deporte o es una movida bastante minoritaria, pues por suerte todavía, bueno, poco a poco va empezando, pero todavía no tenemos una industria capitalista que está intentando dar salida a todo lo relacionado con el polo. Y claro, la gente necesita un poco rollo do it yourself, de buscarse formas de hacerse manetas para frenar, para tener los dos frenos en una misma maneta, porque al llevar el palo en la otra mano necesitas parar la bici y bueno, es bastante efectivo para tener los dos frenos en la misma maneta. Luego los palos, bueno, hay peña que está empezando a comercializarlos y tal, pero bueno, el 90% de la peña del polo es rollo... Te buscas un palo, vas por la noche, robas una tubería de agua y te montas el palo, ¿sabes? Y bueno, pues lo queremos mantener ese espíritu de hazlo tú mismo, porque si no, se acabará convirtiendo en un deporte como otro cualquiera, en el que solo faltará un poco de dinero y unas cámaras para mediatizarlo y podrirlo.
Pues me agrada mucho tu opinión ahí, pirata, esencial, a altas horas de la noche... Y con gente sudando y entregando energía ahí de pasión por la bicicleta.
Yo digo mucho que el bike polo es un poco el fight club, ¿no? Porque cuando te encuentras a 20 notas que quedan para tomarse unas cervezas, para echar unos flies y para darle al polo, para caerse, para darse hostias... Un día sí, otro también, para pasar frío, para pasar lluvia, para llegar a casa a las 4 de la mañana. Mucha gente al día siguiente tiene que levantarse a currar, tiene que ir a levantar a su hijo, tiene que levantarse a estudiar. Pero una vez que estás metido en la pista, las horas pasan volando y gracias a... Tengo que dar un par de agradecimientos al Ayuntamiento de Barcelona. Extrañamente, porque... Lo primero, por hacernos unos fantásticos carteles de obras de prohibido aparcar, que nos sirven para montarnos los tapacubos para las ruedas. Esperamos que durante muchos años sigan fabricando ese tipo de material, porque es el mejor material posible. Y también tengo que dar otro agradecimiento, que no sé si se lo merecen o no, pero bueno, por dejarnos las luces encendidas y hacer que las jornadas del polo sean tan largas como las bombillas que nos alumbran.
Pues ya sabéis, como antes maldecíamos al bicing, y eso está generando una nueva controversia en el uso de la bicicleta, bueno, hay aquí una liberación del material, aprovechar el soporte que nos ofrece el urbanismo que nos encapsula, y está bien aprovechar esas cosas que nos imponen y darle una nueva lectura a esas luces que animan la noche y a esos elementos que refuerzan la bicicleta con el espíritu pirata y creativo que aquí el compadre ha estado compartiendo con nosotros. Yeah. De nuevo en las ondas con la gente presente, con la bicicleta latente. Venga, micro abierto. Aquí ahora, quien se anima puede un poco contar un poquito de qué ha sido la historia de Vicioso, cómo ha llegado, cuántas veces han venido, cuántas veces más vendrán, cuánta gente compone el taller de bicis, cómo funcionan las ruedas, qué hostia mejor me ha dado en la vida. No sé, aquí puede pasar de todo en este micro abierto. Pero importante un poco es compartir las vidas que hemos, los tiempos que hemos estado compartiendo, aunque suena redundante y la gente se ría a mi alrededor. Pero no sé, yo animo aquí a un colega a tirar un poco el chance entre que está preparando el espacio para unos juegos callejeros. Hay otro colega más acá también que me mira de reojo y quiere decir unas cositas, un poco de la historia de la bicicleta aquí en New Barris. O cómo habéis enterado de este lugar y habéis llegado esta tarde acá. No sé, si alguien me viene aquí a ayudar a salvar este momento, yo estaría encantado.
Buenas. Bueno, pues yo si queréis os explico un poco cómo empezó el taller. Pues nada, empezamos ahí en la calle, en la esquina de Joaquín Valls con Vía Favencia. Y eso, un poco la idea era un lugar de encuentro para autorrepararse la bicicleta. Y bueno, también para la idea también era fomentar el trueque, ¿no? Que fuera tema de bicicleta, pero fomentando el intercambio. Luego llegó el invierno, el frío, y buscamos otro lugar que estaba muy cercano, que estaba abandonado, y también para reivindicar eso, ¿no? De que estaba ahí, hay lugares en el barrio que están abandonados, que se utilizan para que se están especulando, digamos, se utilizan para ganar dinero, y bueno, que están disponibles, que hay que aprovecharlos, que hay que usarlos. Y nosotros decidimos usarlos para hacer el taller de bicicletas y a partir de ahí pues fue evolucionando el proyecto, también vinieron muchos jóvenes y eso pues ha sido un reto también para nuestro taller. Y bueno, además también pues hemos intentado siempre participar en todas las actividades del barrio, de carnaval, de la cultura de festa, masas críticas. Bueno, un poco de todo.
Pues aquí tenéis un testimonio fidedigno e histórico sobre lo que ha constado el taller durante unos cuantos años. No sé, yo este taller lo he frecuentado bastantes veces en distintas épocas del año y siempre que vengo me encuentro con gente nueva o chavales que ya han cambiado un poco más de ropa, es decir, que su cuerpo ya ha crecido y ya no vienen al taller, pero te encuentras con ellos con las calles, te saludan. Y es un espacio muy bello que tiene una historia muy, muy rica a nivel anecdótico, porque cada cual, quien ha estado por acá, tiene algo que decir. Más allá de decir del problema mecánico, ¿no? Porque se generan relaciones humanas muy bellas acá. Y la gente viene de distintos sitios, ahora mismo la gente entra y sale del local, hace un poquito frío, estamos tratando de animar la tarde, un colega se va cerca con las clavas ahí para calentar el cuerpo, y no sé, alguien se anima a contar un poco una historia de la jornada bicicletística. Hay un amigo que ha sido aquí al taller a reparar su bicicleta. ¿Tienes algo que decir? ¿Cómo te ha entendido la gente cuando vienes al taller de bici? ¿La gente se acalora, se pone de mal rollo, está contenta, hay disposición? ¿Cómo has vivido el taller tú en las pasadas que has tenido por aquí?
¿No? Hola. No, en general muy bien. Siempre que vengo pues salgo bastante contento con mi bicicleta andando. sí, igual depende del día. Como hay mucha gente, muchos chavales, muchos niños, pues hay más atención o menos, ¿no? Pero la historia es que vayas aprendiendo a armarte tu bicicleta, ¿no? Y así, o sea, te comes la cabeza un rato y al final consigues hacer las cosas, arreglar las cosas.
Pero eso, un poco, ¿no? Yo creo que, yo lo comentaba antes, era un poco medio zen, así, cultivar la paciencia y el conocimiento, porque Es un taller, insisto, es un taller de autorreparación donde la intención es que tú te involucres y aprendas. Y entonces eso mismo te requiere una paciencia y un tiempo. Y terminas consiguiendo el resultado como tú mismo lo decías. No has venido un par de veces. Y es uno de los lugares que te da soporte en Barcelona, ¿no? Uno de los lugares importantes dentro de tu imaginario. Y yo creo que el lugar también lo construyes tú. O sea, que bien que puedas estar aquí participando y que cuentes esta historia y que las compartas. No sé, algo más que decir, un poco de redundar en alguna cosa, que la redundancia aquí es bienvenida.
Bueno, en realidad, o sea, una de las cosas que yo veía de este taller, que en comparación con otros que hay en otros centros sociales aquí en Barcelona, como que este es un taller más abierto a fuera de la gente del mundillo, de las ocupas, ¿no? Como un taller que está bastante que es bastante conocido aquí en el barrio, que vienen muchos chavales, mucha gente así mayor, gente que está fuera de lo que es la movida así ocupa, y por eso en realidad tiene o sea, me gusta bastante este sitio. Y que también me gustaría que hubiera una alternativa a este desalojo, ¿no? A este futuro desalojo. Como que hubiera, no sé, o gente con pilas para hacer otro sitio así, o porque a veces los talleres que hay en centros sociales, pues eso, quedan muy para gente del gueto.
Sí, eso es lo que esperamos, que este momento de radio, este momento de ruido, este momento de compartir, sea una herramienta, sea un aliento a que nuevamente armemos energía. Ya no sé si aquí, en otro lugar, con otro nombre, con otro cuerpo, con otra ropa, pero con el espíritu que hemos estado tratando de transmitir. Y así que es el momento que entra una estrella de la jornada a dar su historia. También queremos invitarte un poco aquí. Venga, colega, venga a contar un poco. O sea, aquí a un colega acaba de contar un poco la historia de cómo ha sido su encuentro con el taller. Y no sé tú qué nos podrás contar sobre qué relación, qué vinculación has tenido con este espacio, cómo lo has vivido, cómo has visto la evolución o la involución de este espacio. O sea, es un lugar importante y nos importa, o sea, y es interesante las opiniones de los colegas que siempre vienen por aquí.
No, claro. Es que tampoco he estado súper involucrado con el espacio, pero lo que sí lo sé es cuando venía aquí hace 5 años. La gente aquí sí me han dado un bienvenido con los brazos abiertos, ¿sabes? Y ha sido muy importante para mí, para, no sé, la calidad de vida en Barcelona, tener un espacio libre para arreglar la bicicleta. Tanto porque corro con la bicicleta, sin ella no podía vivir. Y así que tener un espacio gratis con gente dispuesta a ayudarme ha sido muy importante aquí en Barcelona. Que tampoco hay muchos espacios libres así, que te aprenden a trabajar, a arreglar la bicicleta. Yo creo que en las tiendas, bueno, bien, guays, con mecánicos muy buenas y con habilidades, ¿sabes? Pero si no estás, pero todo la peña es venderte cosas para correr. Y si solo usas la bici para llegar a trabajo o para trabajar, o, ¿sabes? Si no coges la bici como pasatiempo, sino de un estilo de vida o lo que sea, hace falta otro tipo de espacio, ¿no?
Bueno, eso surge como flor en el desierto, esa es la metáfora. Somos poquitos y por eso no nos vemos, ¿no? Es como un descampado y somos un oasis, ¿no? Dentro de la ciudad, en una ciudad llena de ruido y confusión. O sea, yo estoy utilizando estas metáforas románticas sobre el taller de bici, pero es importante que este oasis tenga vida, y esta vida lo dan los usuarios. No sé, aquí el colega está contando que es una alternativa importante, y aquí nosotros no estamos vendiendo el rollo a nadie de que ven a comprar esto ni lo otro, sino se trata de venir a compartir historias, compartir el conocimiento, tu energía, y esta jornada y este día estaba compuesta de eso, ¿no? De la energía de todos y todas para animarnos y seguir creyendo en esto. No sé, algo más de repente, contarnos sobre un poco la vida en la bicicleta en Barcelona, cómo se va, bien, se va mal, el curro, cómo, no sé, está peligrosa la calle, que venga.
Claro, bueno, a vosotros y bueno, yo también, que utilizamos la bici como medio cotidiano de nuestros días, ¿no? ¿Qué os parece, por ejemplo, el diseño de los carriles bici en la ciudad? ¿Son favorecen la circulación de las bicis o es todo lo contrario? O sea, ¿son realmente bastante peligrosos? ¿Qué opináis sobre esto?
Yo creo que es un panorama alternativo. Creo que a mí no me sientan bien ni el uso del casco ni el carril bici. Creo que no forman de momento parte de mi vida, pero sí respeto quién circula y quién utiliza estas herramientas de circulación por la ciudad. Son una alternativa para afianzar a la gente el uso de la bicicleta, eso está súper claro, pero eso lo decíamos antes, que la aparición de un carril bici, las reglamentaciones constantes, son la dogmatización del Estado o del ayuntamiento, lo que venga a ser en su caso, para coartar al ciclista y para limitarlo en su acción.
¿Tú crees sinceramente los que han diseñado los carriles bici si han cogido alguna bicicleta?
Pues eso está completamente claro que no. Eso está clarísimo que no. O sea, hay unas contraproducencias increíbles, unos diseños que están hechos a fantasía y no a la real usanza. No sé qué...
No, estoy de acuerdo. Están hechas para que las bicis quedan afuera de donde quieren circular los coches.
Están diseñados para que los peatones odien más a los ciclistas, ¿no?
Bueno, efectivamente. Esto también, y no sé si es demasiado políticamente correcto para decir que ha sido chungo también los carriles bici en el diagonal para los peatones, porque de repente el ayuntamiento ha tirado un montón de ciclistas, la mayoría en los bicing, que realmente no saben muy bien andar sobre una bici que no sea la suya.
Y de un día para otro, como aquel que dice, 60.000 bicings andando por la ciudad, pues...
Eso, pero los peatones han vivido toda su vida hasta este día, caminando donde querían por la diagonal, y de repente habían un metro, ¿sabes? Quiero decir, un metro de carril
de distancia, ¿no?
De distancia donde no, ya no podían estar, y eso no nos ayuda. Yo creo que los peatones y nosotros ciclistas igual tenemos más en común que los coches, pero el ayuntamiento nos están, ¿sabes? Nos hacen luchar por el mismo espacio cuando realmente debemos estar en la calle.
Hombre, yo pienso que no es una casualidad que justo un mes después de implantar el bicing, pues que saliera la normativa esta cívica también que multa a ciclistas, ¿no? No es casual, es una cosa premeditada para recaudar más pasta, ¿no?
Eso está claro, y eso es de lo cual lamentablemente tenemos que cuidarnos como ciclistas. O sea, tenemos que estar a 10 bandas, mirando en cada esquina en dónde están ocultos los malos para zafarnos de una multa que nos va a hacer daño a nivel a nuestro bolsillo. Y eso es un poco alertar a la gente que los malos están súper encima de nosotros y sobre todo encima de la gente que va en bicicleta. Entonces es alertarnos, es utilizar aquí el soporte para decir que el semáforo rojo lamentablemente ya no te lo puedes comer como antes lo hacía con gracia y con elegancia. No es que nosotros vayamos en la bicicleta atropellando a la gente y riéndonos de la gente, sino que tomamos la bicicleta como una herramienta, y por eso si optas por el freno, vas por el freno, y si vas sin freno, también tomas la medida de ir sin freno, pero controlando, ¿no? No eres un chavalito y no vas en tu famoso bici sin saber controlar la bicicleta. Entonces, es también compartir este momento para decir que la ciudad está bastante reprimida a nivel de los ciclistas y esto va en más. Entonces, no sé, eso es lo que yo podría opinar y aportar al caso. No sé, también se han dado casos de que hay restricciones a distintos formatos de bicicleta. Colegas que se dedican a circular la bicicleta en tall bikes, se la han quitado o la han cortado la cadena el ayuntamiento y se han llevado su bicicleta. Y una bicicleta alta o una bicicleta extraña le da fantasía a la ciudad. O sea, la intención parece quitarle fantasía y goce a todo el mundo.
Y bueno, y además también que tienen impunidad total para poner esas famosas pegatinas de color verde que ellos dicen que son bicicletas que no se utilizan, pero pues es una nueva forma para sacar hierros, ¿no? De encima, ¿no?
Pues nada, también hacemos un poco invitación a la liberación de las bicicletas. Si os dais cuenta que una bicicleta lleva meses y meses llenándose de óxido, pues nada, liberarla. Liberarla y empoderarse de aquella bicicleta, porque esa bicicleta necesita ritmo. Esa bicicleta no puede estar muerta de gracia. ¿Y quién se va a encargar de eso? Los malos, y la van a transformar en chatarra. Y qué mejor que una bicicleta que tenga una segunda vida. Pues no sé qué decís vos de las bicicletas aparcadas y llenas de óxido, pero hay que meterle candela, digo yo. Hay que prenderle fuego a las bicicletas, bueno, o darle fuego, yo qué sé.
No, y yo tampoco, pero igual seguro que hay bicicletas que quedan ahí abandonadas en calle porque la gente no puede ir a una mecánica porque es demasiado caro, ¿sabes?
Claro,
y
claro.
Es solo una razón más para tener espacios libres donde se puede aprender de cómo arreglar la bicicleta y hacerlo a ti mismo, ¿no?
Pues eso, es un buen capítulo aquí que se abre, porque no sé, yo pongo un poco la controversia aquí sobre la mesa y el colega dice no, que eso implique que se abra nuevo espacio para poder solucionar estos problemas cotidianos. En realidad nosotros aquí estamos súper friki y súper flipados hablando de bicicleta, todo guay, pero toda la gente tampoco sabe mucho de bicicleta, y entonces este es un lugar no propicio para, o sea,
para ese acercamiento, ¿no? Para esa toma de contacto, ¿no?
Familiaridad con la bicicleta, en realidad. Y eso, encontrarse con la gente, momentos como la masa crítica, como este espacio, son epicentros válidos para tirar la onda. ¡Ey, compana, venga! ¿Algo más, algo que decir, alguna contribución desde el extranjero sobre la bicicleta? ¿Está de acuerdo? ¿Qué dice? Dice que le cuesta mucho, pero bueno, dice que prefiere andar en bicicleta antes que hablar. Prefiere andar en bicicleta antes que hablar aquí. Pero bueno, sabemos que este personaje que está aquí ama mucho la bicicleta, ha venido enamorado de ella, y aquí también hace una contribución, el personaje fantasma hace una contribución a la mecánica de este taller. Bueno, nada, sé que este taller se ha constituido de distintos mecánicos universales y universales de distintos rincones. Saludamos a la colega Jeda, en Suecia, que ha armado el gran famoso diseño de Vicioso y Viciosa. Los colegas, no sé, chilenos, esparcidos por ahí, por distintas partes del territorio. Y los colegas mexicanos que han caído ahora también, que están haciendo un poco de mecánica. Y nada, creo que la bicicleta es un lenguaje así genérico. Todo el mundo sabe qué decir y cómo hacer un poquito con ella. Algo, no sé, compañero, algo ahí por el audio.
Y de los otros talleres que hay también por la ciudad, también podíamos hablar, ¿no? Porque también está el taller de bici de Cambias también, ¿no?
Ese es el famoso taller Senza Friends. Senza, yo no soy Friends. Quien para decirlo.
Taller de bici sin Senza, frenos, sí, Senza Friends.
Sí, pues buena denominación, ¿no?
Pero sabías que van a mudar, ¿no?
¿Se van a mudar?
Sí, sí.
Oh, yeah.
Bueno, entonces vamos a dar las buenas nuevas, o no sé.
¿Dónde se muda?
¿Tenéis algún tipo de información al caso?
Bueno, el taller de Cambies, lleva el taller Senza Friends, que lleva ya un tiempo ahí dando caña. Es un centro de reunión para mucha gente ciclista que va por allí, se arregla su bici. Bueno, un poco siempre con el espíritu y con la filosofía de Viciosos. La gente va liberando bicis, se van reciclando lo que para muchas tiendas es la basura o la chatarra, y con esas pequeñas chatarras pues poco a poco la gente va pedaleando la ciudad, montando la ciudad. Y nada, allí podéis encontrar martes y miércoles en calle Jocs Florals, donde bueno, ya conocéis Cambies. Martes y miércoles de 5 a 8 podéis encontrar allí una buena peñita que está montando bicis, ayudando a la gente a reparar sus propias bicicletas. Podéis encontrar un montón de material y de herramientas para apañaros vuestras bicis o cambiar alguna cosa que se os haya jodido. También se está abierto a todo tipo de donaciones y herramientas furtivas que puedan aparecer por allí. Y nada, eso, bueno, es un taller que que lían, están montando ahí desde hace tiempo, dándole mucho esfuerzo y mucha potencia para que la gente salga de esa dinámica, vaya allí y no trate la bici o trate los problemas que le genera la bici no como un problema en el bolsillo, un problema en la cartera, sino como un problema en el que llegas allí y no solo arreglas tu bici, sino aprendes cómo se arregla y entras en contacto, se tejen unas redes sociales y se teje una filosofía más allá de lo que es la propia herramienta o la propia parte de la bicicleta, ¿no?
Ajá. Hablamos de redes sociales reales, para los que nos estáis escuchando, no son redes sociales virtuales. Los talleres de bicis crean espacios de contacto directo, de eso se trata, para que la gente pueda venir a reparar su bici y, como bien ha dicho el compañero, pues que se vaya tejiendo esas redes, que la gente se vaya conociendo y, evidentemente, para que se vaya construyendo cada vez más espacios de este tipo, ¿no? Más espacios de autorreparación y de intercambio y de conocimiento.
Claro, lo ideal en esta movida es que cada barrio pudiera tener su espacio liberado en el que toda la gente del barrio, más allá de la gente que está más vinculada con el tema Ocupa o demás, que todo el mundo se pueda acercar a un espacio liberado y arreglar sus bicis y tener la herramienta de transporte y no tener que estar ligado a metros y a otros experimentos fatídicos, llámese bicing, precisamente por no tener alternativas más allá del comprarse una bici, porque, claro, la gente se compra la bici, pero esa bici antes o después va a requerir de un mantenimiento, va a requerir arreglar X cosa, y mucha gente pues no puede acceder a una tienda en el cual le van a cobrar una pasta por la mano de obra o le van a poner X piezas. Entonces es una forma de que esa gente, si quiere hacer una pequeña inversión en una bici o quiere liberar una o quiere empezar a montar una bici desde cero, pues aquí tiene un espacio en el que lo puede hacer libremente. Y bueno, lo ideal, desde aquí damos una llamada para que la gente de los barrios se organice y cree su pequeño taller, se busque sus herramientas, las libere de centros capitalistas, dígase de cartón y otros centros, y eso, que se monten su pequeño taller para la peña.
Y bueno, también aprovechar esta jornada para mandar un saludo a otros talleres amigos que tenemos por ahí desperdigados en Europa, como por ejemplo en Toulouse, que está el taller de Velorussian, que nos vinieron a visitar un año y estuvimos súper contentos y súper contentas de que vinieron con un autobús mutante.
Cargadísimo. De bicicleta, que es la mejor droga que hay.
Y bueno, estuvimos todo un fin de semana realizando actividades. Y luego otro taller amigo que hemos ido, de una amistad que hemos ido tejiendo a lo largo de estos años de taller, es el de Roma, que se llama, está en un centro social que se llama Ex Snia, donde hemos ido ahí en algunas ocasiones a participar de la pedalada intergaláctica, donde hemos ido unas 3.000 ciclistas pedaleando por Roma. Y bueno, pues eso, ¿no? Un poco también esa visión de la amistad que hemos tejiendo con otros talleres de fuera y que nos han venido a ver, hemos ido a verlos y que nada, un saludo fuerte para ellos.
Pues en esa misma lista y enunciado de salud está el taller cooperativo. Yo lo asistí a él un par de veces, el taller cooperativo de bicicletas que está... la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile en Santiago de Chile, una gente que tiene un pequeño chiringuito allí, han montado un par de días a la semana, no tengo muchos más datos que lo estoy dando, pero ahí la gente también con el estudiantado está reparando la bicicleta. Uno de los últimos encuentros que he tenido con la bicicleta y espacios que se están generando en Murcia, también hay una pequeña iniciativa ahí que se está generando entre medio de la huerta, que consta de compartir con los chavales el conocimiento y la energía para darle goce y pasión a la bicicleta. Eso está interesante allí en las huertas de Murcianas, en la periferia. Y también aquí tengo un colega que acaba de bajar de otros rincones latinoamericanos y no sé, ¿qué pasa por allá en México con la bicicleta? ¿Hay un panorama?
¿Tú has visto algún movimiento? ¿Está peligroso andar en México, en el DF mexicano? ¿Cómo viviste la bicicleta allá en el DF mexicano?
Bueno, lamentablemente en Ciudad de México hay demasiados carros, demasiado cemento y pocas bicicletas. La gente generalmente se transporta en metro y en peceros, que son buses pequeños. Hay un pequeño movimiento que está intentando que eso sea distinto, pero gracias a que México es un país productor de petróleo, bueno, no productor, extractor de petróleo y también le llega toda la basura de Estados Unidos, tiene muchos carros por todos lados, entonces no hay una, por lo menos en el DF, yo viví en Coyoacán y en Iztapalapa, que son sectores muy populares y la gente no... Realmente no ocupa mucho la bicicleta.
Yo recuerdo un poco la experiencia de la bicicleta en México, porque estuve ahí rulando un poquito por ahí, por la capital, por el Chilangolandia, y wow, vaya hazaña el hecho de andar en bicicleta en el DF. Vaya hazaña. O sea, es un riesgo mortuorio muy, muy próximo a ti el hecho de circular en bicicleta por el famoso DF, puesto que hay una cantidad de agujeros increíbles, las distancias son pero considerables y el tráfico es de loco. Pero lo que yo pude ver de la bicicleta en México, o bueno, en cierta parte de la capital, no México en general, sino que la gente trabaja mucho la bicicleta. Hay estos rickshaws, muchos rickshaws en las periferias, recuerdo esto en Xochimilco, había muchos rickshaws, bicitaxis, la gente trabajando, maqueando guay sus rickshaws. Afilador de cuchillos en bicicleta, triciclos que vendían un montón de historias. O sea, la bicicleta allí es un soporte, pero muy, muy, muy particular, que no tiene ninguna... Bueno, por lo menos lo que yo he presenciado aquí en España no es el mismo soporte. Es una variación de forma de vida y de bastante esfuerzo, vinculada siempre al peso. O sea, estos rickshaw cargan a dos personas y 150 kilos ahí pedaleando y buenas piernas.
Un pulpacho de...
De categoría, ¿no? Sí, sí. De esos que... De fábula. No sé, eso sí un poco el encuentro que yo tenía un poco con la bicicleta en algunos pasos. También, no sé, sobre la bicicleta en el mundo... Salvador, si algún día pasan por San Salvador en Centroamérica, os daréis cuenta que es el lugar donde las bicicletas se maquillan, pero de la hostia. La gente procura por un buen reflectante, por un buen guardafango y un porte equipaje. No se trata de marca, se trata de dejar la bicicleta bella. Se trata de engolosinar la bicicleta, de alegorizarla, de buscar la elegancia. No se trata de peso, ni de tamaño, ni de dimensiones. Se trata de que la bicicleta también es como algo que hay que quererlo, al cual... Te tienes que sentir cómodo y a gusto y no sé, aquí vienen los panas llegando con la energía, ya era hora, se esperaba, alrededor de tambores. No sé, ¿qué tenéis alguna historia que contar ahí de la bicicleta? ¿Cómo se ve la bicicleta en Italia? ¿Está bueno la circulación? ¿Hay rollo? ¿No hay rollo?
Yo conozco la realidad de Milano, donde vengo. Hay taller de bici también, está... Tengo que decir un poquito más radicado como movimiento en Milán, porque hace falta en Milán haber más de carril de bici que en Milán ahora no hay, y la bicicleta está muy pericoloso de ir en bicicleta, entonces hay un movimiento muy radicado en Milán. Tenemos mucho de taller de bici, uno en la universidad, en un lugar ocupado en la universidad de agronomía, y un otro que existe hace mucho tiempo y ahora está empezando a ser reconocido también del ayuntamiento. Tenemos también un taller de bici móvil, que es un carro muy grande, se desplaza cada día y adelante de la universidad o de cualquiera en toda la ciudad se desplaza y eso. También hay Critical Mass cada semana, cada jueves en Milán. Está muy guay. Muy guay, más ruido, con mucho ruido, mucha música y siempre a bloquear toda la ciudad. Eso.
Eso me parece interesante, que hay una convocatoria semanal, ¿no? Para meter ruido, sí, para decir, mira, aquí estamos, eso es lo que queremos y por aquí vamos.
Y tampoco hay poca gente que llega, hay muchísima gente cada vez, cada semana, siempre.
Eso es un alto contraste en relación a lo que se vive un poco por aquí. O sea, yo creo que ese espíritu sería rico, ¿no? Poder... empaparlo también a esta Barcelona. Me parece muy bueno, cuando vos me contaste esta historia, yo me animé mucho, dije, sí. Wow, vaya candela, dije, qué bueno el rollo. Aquí sí la gente sí. Tiene polpacho, dije yo. Aquí hay emblema de bicicleta. Y bueno, me parece muy, muy guay que estas iniciativas sean contemporáneas, ¿no? Que están siempre siendo así. Claro. Y bueno, siempre fantástico.
Siempre más grande está el movimiento. También es conocido el taller de bici. De Barcelona, como cambia ese vicioso, también se conoce a Milán a demostrar que la red de ciclo militantes existe.
Pues bueno, eso también nos pone contentos, saber que existimos allí por Milano en el imaginario de la gente, que la gente sabe que hay un ruidito que nosotros hacemos por acá. Y eso nos pone contentos y nos arma la fiesta para seguir dándole candela. O sea, eso, el propósito de esta tarde y de esta jornada es animar a la gente a que se entere un poco de qué es este lugar, qué pasa con la situación de hoy en día del taller de bici. También agradecer a quienes estáis presente y quienes se van sumando a la tardecita noche fresca. Tenemos una pequeña hoguera ahí que hemos montado, lo hemos bien montado al lado de la Casteller de bicicleta. Está ahí, podéis pasar al patio. Tenemos una pequeña hoguera para calentar las manos y las patitas a los buenos ciclistas y los buenos polpachos. Aquí ya están haciendo la entrada los personajes especiales. Que compadre aquí, Lucer, ya trae la energía, lo esperábamos. Hace mucho tiempo que no veíamos a Lucer. Lucer se aproxima, Lucer tiene algo que decir.
Hola compañeros y compañeras. Pues sí, la verdad que mucho tiempo que no le pegaba al polpacho para venir a visitarlo. Estoy en otra dimensión ahora.
Primero, venga, salud.
Pero salud por el taller, a ver qué es lo que carajo pasa.
Bueno, qué gran momento, ¿no?
¿Cómo va la jornada?
Porque es la congregación de los planetas. Los planetas se juntaron por fin, carajo.
Lucer acaba de llegar, pero ¿cómo va la jornada? ¿Cómo ha ido? ¿A qué hora habéis empezado?
Es una jornada bien familiar, loco.
Para la gente que nos escucha ahora, que empiece ahora a escucharnos como yo que llegué tarde. ¿Cómo ha ido la jornada?
La jornada ha constado de una tarea limpieza del taller, puesto que teníamos una considerable cantidad de goteras. Pero eso no bajó los ánimos ni la energía de que no hemos cocinado un papeo de la hostia, o sea, unas buenas lentejas para darle candela al polpacho.
Ahí.
Y nada, la jornada iba tirando poquito a poco aquí con este soporte maravilloso que es la radio, loco. Bacano, muy bacano. La gente se está animando, escampó y estamos a juegos de la calle. Hemos armado un casteller con cuadro de bicicleta.
Ah, mira, qué bueno.
Han venido distintos colegas a distintos rincones a contar un poco su movida. La gente de Baipolo, la gente de la masa crítica ha dado un poco fe de qué han vivido ellos y qué es lo que esperan vivir con la bicicleta y darle machacar con qué es el taller de vicioso y viciosa.
Y bueno, y aún tenemos muchas más sorpresas, ¿no? Que aún falta a lo largo de toda la tarde.
La noche cae, la noche entra y eso significa que nos tomamos el bloque del frente con una excelente y elegante proyección,
sí,
loco.
¿No? Vamos a empezar a proyectar ya muy pronto.
Hay primicias, no sé, hay material visual que
quieren proyectar también.
Sí, hay un material que estaba guardado de una cosecha y bueno, pronto sale a la luz en cosa de unos minutos.
Decir que es la presentación de la carrera de bici, la última que tuvo lugar ahí en el CIMP, en el parque del Forum, y bueno, hemos juntado unas cuantas imágenes y hoy en primicia es la presentación.
Pues esto es bastante bueno saberlo, es rico porque el lenguaje se expande, la pasión por la bicicleta en sus distintas formas también se abre, los instrumentos también nos acompañaron hoy día, tenemos cantautor, Edu Libra y una jam con Gorilla Robot, dícese por ahí, y eso es lo que nos va tirando, animando la tarde. Bueno, no sé qué más decir, que en el fondo esperamos que os vengáis para el aniversario. Esto es una premier del aniversario. Hace frío y llueve y estamos aquí. Eso me parece un aguante maravilloso. Hemos montado también afuera nuestras famosas serigrafías esparcidas por ahí en el globo y que viva la bicicleta. Por ahí va la cosa.
Bueno, y continuamos aquí en Radio Pedal ahora con unos consejos publicitarios.
todos los lunes, en directo, a partir de las 6 de la tarde, en Radio Bronca, 104.5 de tu FM, y en la red, www.radiobronca.info/escuchar.
Y bien, escuchando a los Bici Hardcore y su EP Es el fin de la era de a pie, pues nos vamos a despedir. No antes sin comentar algunos eventos interesantes que acontecerán en brevas. Por lo pronto, el próximo día 5 de diciembre en... Bueno, sabéis que es la Bicifarra, ese evento ciclista que se celebra todos los años en San Andreu. Durante las fiestas alternativas, estar atentos y atentas al programa, a ver si la semana que viene pues os lo podemos dar más detalladamente. Por otro lado, el 5 de diciembre también en el Casal Jova de Roquetas hay un evento organizado por Fact de Bastards y por Tratamiento de Shock en el Exilio. Es el quinto volumen del festival Diferentes Formas de Jugar con el Ruido. Y bueno, esta quinta edición contará con actuaciones de Atomizador y Spirit, dos proyectos súper interesantes de música acústica, lisérgica, triposa y alucinógena que no tienen nada de desperdicio. Recientemente se ha publicado un split LP entre estos dos proyectos y desde aquí os lo recomendamos totalmente. Pues como os decíamos, estarán tocando el próximo 5 de diciembre a partir de las 9 de la noche en el Casal Jova de Roquetas, y también estará tocando en este evento nuestro amigo One Man Nation con su punk electrónica desde Singapur. También sabemos que el día 5 de diciembre en los Bloques Fantasma hay otro concierto punk con Ransun desde Sarauts y otra banda de Euskal Herria. Y otro acto bastante importante es el que se va a celebrar el próximo día 10 de diciembre a partir de las 7 y media en la Plaza de Seps. Es una manifestación en recuerdo a nuestro compa Roger. Y bien, con Bici Hardcore y estos dos temas de esta banda murciana que venían en el EP, como os hemos dicho, Es el fin de la era de a pie, hemos escuchado los temas Ni carril bici ni hostias y pinchazo de mierda. Nos despedimos hasta la semana que viene. Esperamos que hayáis pasado un rato agradable. También un gran saludo desde aquí a todos y a todas que nos puedan estar escuchando a través del ciberespacio o a través de Radio Activa, de Alcoy. Y bueno, nos despediremos con una banda indispensable en nuestra vida. Son los grandes Crash y con ellos nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Salud y Fuck the Bastards.
Who do you watch? 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 Who do you watch?